Vamos a hablar del señor Timur Lenk, que nació en 1331, cerca de Samarcanda. Es un buen lugar para nacer. Pertenecía a una poderosa tribu turca, pero según la tradición también corría sangre mongólica por sus venas, y tal vez era descendiente del Genghis Khan, que no hacía tanto que había pasado por ahí.
Y con otra pronunciación serviría para el final del programa incluso.
Posiblemente, porque en realidad el verdadero nombre de Timur Lenk es Tamerlán, uh-huh. Uno de los más famosos conquistadores que en este mundo han sido. Y vamos a contar algunas historietas de este hombre. Desde luego, la primera etapa de su conquista del poder consiste en hacerse con el feudo de Samarcanda, donde había nacido. Pero una vez que consigue esto, empieza a trabajar sobre las tierras al norte de la Murdaria, que es uno de esos ríos que hay por ahí, es el Sir Daria y la Murdaria. Estuvo 10 años, entre 1370 y 1380, tratando de dominar estados vecinos. Se hizo dueño de Persia, de Georgia, de la Rusia meridional. Bueno, en realidad se pasó 30 años de su vida en correrías, en asedios y matanzas. Desde luego era un hombre muy cruel. Conquistado una ciudad, pues sus soldados se entregaban a una minuciosa carnicería, al cabo de la cual, para conmemorar el triunfo, solían hacer una pirámide, una simpática pirámide con cráneos de personas que habían sido muertas por ellos, ¿no?
De onda.
Ya estamos hablando de sus casi 70 años, en 1398, y el chabón organiza una expedición a la India. Y los generales le decían: mirá, Tamerlán, tened cuidado porque la India no es moco de pavo. No es soplar y hacer botellas, no es coser y bordar. No importa, dijo Tamerlán, e invadió la India acto continuo, tomó la ciudad de Delhi, la dejó hecha una verdadera ruina, la saqueó y la incendió, y después se fue, porque en realidad no tenía ningún interés en establecer un gobierno de dominación de la India. Él era un salteador, un saqueador, un hombre de saqueo. ¿Qué le importaba establecer un régimen en la India? Agarró y se las tomó. Pero se las tomó porque había un enemigo muy poderoso que empezaba a erguirse frente a él. En Egipto, como saben ustedes, como saben los aficionados a los programas de humor, gobernaban los mamelucos. Curiosa dinastía la de los mamelucos, porque en realidad pasó así. El sultán de Egipto mandaba buscar unos ñatos para que hicieran de guardia personal, mandaba a buscar circasianos, que eran una raza especialmente hermosa. Bellos tipos y bellas minas, las circasianas. Y entonces, para que su guardia fuera especialmente lucida, los sultanes mandaban a buscar tipos, esclavos, vamos, ahí a esa región. Y a estos esclavos que integraban la guardia les llamaron mamelucos. Pero resultó ser que en una ocasión se rebelaron y se alzaron con el poder los mamelucos, que eran esclavos, y empezaron a heredarse unos con otros, de donde un grupo de inmigrantes que eran traídos para ser sometidos a la esclavitud resultó con el poder en Egipto. Y el sultán de Egipto empieza a armar una alianza para oponérsele a Tamerlán. Y Tamerlán se enoja, se encamina a Siria, que también pertenecía al sultán de Egipto, y allí se apodera de Damasco, que era la ciudad más rica de ese lugar. Cuando se va a Tamerlán, desde luego no queda de Damasco sino ruinas humeantes. Pero había otro tipo. Había otro tipo. Y este tipo se llamaba Bayaceto. Muy bien. ¿Cuál es la situación? La situación es que los territorios sometidos por Tamerlán abarcan enormes distancias. Sur de Rusia, ya hemos dicho, toda el Asia Menor, Persia, todas las estepas que hay ahí entre el Mar Negro y el Mar Caspio, el norte de la India. Y Bayaceto es un turco otomano que tampoco ha conocido jamás la derrota. Y aquí saltará otra vez el oyente acostumbrado a los programas de humor. Quiero decir, el oyente que escucha, no sé, programas humorísticos. Entonces me dirá, ¿pero cómo? ¿Cómo vayas esto?
¿Y a dónde viene eso?
Claro, porque yo, dice el oyente que llama por teléfono, yo que me veo, qué sé yo, a Ginsburg, yo sé que Vallaceto fue nombrado cuando hablábamos de Alejandro Borgia, el Papa Borgia. Y si yo no entiendo mal lo que se dice en los programas humorísticos, Asaya y en todos esos lugares, Alejandro Borgia fue papa más o menos 100 años después de todo esto que estamos viendo. Así que, ¿cómo es esto? Incluso el tipo me dirá, y le voy a decir más, yo que no me pierdo a Tinelli, le puedo garantizar...
Parándose el tipo ya.
Claro, le puedo garantizar...
Le puedo garantir, le va a decir
el... Claro, que este Vallaceto era el hermano de Jem. ¿Te acuerdas? Jem cayó precisamente en manos del Papa Borgia. Y el Papa Borgia le dijo a Vallaceto, escúcheme, Vallaceto, tengo acá a su hermano. Si usted me da 300.000 ducados, yo se lo devuelvo. Y Vallaceto le dijo, escúcheme, le voy a dar los 300.000 ducados, pero hágame el favor, liquídelo a Jem. Y lo liquidaron al pobre Jem. Pero eso fue 100 años después. Y entonces yo digo, era otro Vallaceto. Este es Vallaceto el Rayo. Lindo apodo para
el boxeador.
Para un boxeador.
Sí.
Y además, este no era turco, para mí era Tano.
Sí.
El tipo que Vallaceto. Se llama Vallaceto, el Tano Vallaceto le decía.
El Rayo.
Bueno, Rayo. La cosa que Vallaceto dice, en todavía no ha nacido el Tamerlán y el Timurlén, que a mí me hagan, dice...
Me pise el poncho.
Que me pise el poncho.
Ahí está.
Y si bien no voy a entregar a mi hermano porque yo soy otro...
Además, en este caso se trataría de mi sobrino.
Sí, pues veremos quién es menos. Tamerlán en realidad no deseaba conflictos con Vallaceto. Después de todo, los dos eran musulmanes, ¿no? Hay algunas anécdotas acerca de este carácter musulmán de Tamerlán. Algunos le recriminaban los numerosos tesoros que tenía él. ¿Por qué no los repartía entre sus hermanos, como pedían la ley islámica? Y entonces a quien así decía le daba una moneda, decía que fueran viniendo todos. Y uno por uno él les iba a dar lo suyo. Y en cierta ocasión cuentan también estas anécdotas que se cuentan de estos reyes, los que cuesta imaginarse realmente, cuesta imaginarse esta clase de gente. Estaba en Persia y se entera que hay un filósofo por ahí que se llama Ismael Kemal. Dice, tráiganmelo. Díganle que venga porque además ya sabe cómo son mis soldados, que persiguen a todo el mundo, así que venga, que se presente, que conmigo va a estar a salvo. Yo le voy a regalar algunas cosas porque me han dicho, es un muchacho que piensa bien, qué sé yo. Por ahí viene un tipo y dice, buenas tardes, soy Ismael Kemal, bueno, pase. Al rato que hay otro tipo, dice, buenas tardes, soy Ismael Kemal. Entonces, Tamerlán dice, momento.
Ismael Kemal.
Sí, investiguen a ver quién es el verdadero. Momento en el cual aparece un tercer Kemal. Y Tamerlán, harto ya, dice, bueno, córtenle la cabeza. Realizadas las investigaciones, resultó ser que el verdadero Kemal era el tercero. Pero bueno, hay que llegar a tiempo, hermanos.
Sí.
Eso es por demorarse. Bueno, y ahí estaban frente a frente Tamerlán y Vallaceto el Rayo.
Todo mal.
Tamerlán no deseaba conflictos, y pues le dirigió un mensaje conciliador. Pero el Vallaceto le mandó preparar la caballería y envió una respuesta verdaderamente insultante. Le dijo que si no se presentaba rápidamente a rendirle homenaje, él, Vallaceto, se apoderaría de todo el harén de Tamerlán. Uh-huh. Es un insulto tremendo. Uh-huh. Entonces Tamerlán resolvió castigar al insolente y marchó contra Vallaceto. Y la suerte de Vallaceto se selló un día de verano del 1412. Cerca de Ankara. Llegaron, encontraron las tropas, pero sucedió que las tropas de Vallaceto estaban muy fatigadas porque habían venido a marcha forzada y empezaron a perder. Pronto vio Vallaceto que no iba a poder ganar, resolvió vender carísima su muerte, pero fue obligado a rendirse, fue sitiado, lo tomaron prisionero. Y se lo llevaron a Tamerlán, cuya presencia llegaron a la medianoche. Pues el amigo Timurlén, que estaba jugando al ajedrez, que era su juego preferido, y reponiéndose de las fatigas de aquel día, y Balseta no tuvo mejor idea que mostrarse altivo y soberbio. En ningún momento reclamó piedad. A Merlán esto le sorprendió durante un rato. Lo trató unos minutos de manera muy obsequiosa, pero después se hartó. E hizo que lo encerrara en una jaula. Allí lo tuvo 9 meses hasta que le informó que lo iba a pasear junto con su ejército como un trofeo de guerra metido en una jaula. Y al enterarse de este terrible destino, Bayaceto no pudo soportarlo y tuvo un colapso cardíaco y se murió. Tamerlán siguió con sus conquistas, procuró hacer alianzas con algunas naciones occidentales, pero el proyecto no prosperó. Tenía más de 70 años y todavía estaba preparando una expedición a la China cuando agarró y se murió. Como suele ocurrir con los imperios de estas personas, el imperio se disgregó. Y adiós las conquistas de Tamerlán. Pero después de todo, él no quería dinastía, ni nada, quería saquear. Lo mío es saquear. Qué poder, ni qué dinastía, ni qué nada. ¿Y a quién dedicar este cuento de estos dos guapos que se han encontrado, el Tamerlán y el Bayaceto? Quiero decir algo, que me ocurría algo cuando veía la conducta de Bayaceto ante el tormento y ante el cautiverio. Y es que las personas que aspiran a impares destinos deben prepararse para, quizá para placeres impares, para satisfacciones impares, pero también para impares tormentos y impares sufrimientos.
Y es un precio justo.
Y creo que es un precio justo. De manera que el hombre que elige ser sultán, ser conquistador, debe estar listo para una muerte terrible si es que cae en manos de un conquistador más afortunado.
Sobre todo habiendo sido él el que lo provocó, pero malo sería que en este programa, que vindica cierto tipo de valores, se le dedicase la reflexión, la apertura del programa, justamente a personas que se han entregado a esa forma inversa de civilizar que es el saqueo.
Desde luego que no.
Entonces, ¿por qué no pensar también que sería injusto buscar un dedicando ajeno a este grado de la civilización que hemos estado tratando? Y entonces estaba pensando en alguien que nos pudiese permitir por lo menos una aproximación, no solo desde la rima, sino también desde la pertenencia. Y pensaba en alguien que, pese al rigor de ciertas leyes, las mismas que compartían Timur Lenk y Bayaceto, supo cantar cierto tipo de cosas. Es un poeta, naturalmente, la persona de la que estoy hablando, y que centró buena parte de esas dedicatorias a los placeres del vino, y que se llamaba Omar Khayyam. Y que sabía que, así como había vinos alegres, podía haber otros que fuesen de una condición inversa, es decir, un vino triste.
Un vino triste, entonces, para que lo tomen los conquistadores, y un vino alegre para que lo tomen los poetas como Khayyam, que también vivía en Persia como aquel infortunado filósofo quemado. El vino triste, don Hugo.
Napoleón III, nuestro amigo.
Nuestro amigo, el que recibía de a dos chicas.
El que, bueno, era un gran amante. Fue un hombre político bastante ridículo, pero el hombre se destacaba con las señoras, y esto ya lo hace merecedor de nuestro respeto, como así también lo hizo merecedor del respeto del pueblo francés. Qué bueno que entre un gran estadista y un gran amante sabía bien lo que elegía. Cuando Napoleón construye esa especie de nuevo imperio, qué sé yo, promete un reino de paz, promete al pueblo francés un reino de paz. Pero sin embargo, realizó un sinfín de expediciones, de movimientos bélicos, expediciones imperialistas, para todos lados, era un lío aquello. Y tengo acá una lista. Con él empieza la conquista de Argelia. Y el pretexto fue el golpe que el rey Hussein, que era gobernador de Argel, del Imperio Otomano, que entonces se extendía por el norte de África, le encajó al cónsul francés con un coso de una palmeta de las moscas. El tipo, el gobernador del Imperio Otomano en Argel, se enojó con el cónsul francés y agarró el coso de las moscas. Estaba pensando en el niño de las moscas, que es un paso doble. Y le metió un golpe al cónsul francés. Pretexto, intervención francesa. Empieza toda la conquista de Argelia, que se extiende a algunas tribus del norte de África.
Es una de las páginas más negras de la historia de Francia hasta los años 60.
Bueno, empieza todo con un golpecito así.
Al meta.
Después, otro episodio, por ejemplo, la muerte de algunos misioneros franceses a manos de los nativos de Indochina. Sirve también de pretexto para el envío de una fuerza franco-española. Se apodera de Saigón y de tres provincias, que se llamaba de Amán en aquel momento. Y es también la primera intervención francesa en Indochina, que terminará trágicamente en Dien Bien Phu.
La guerra de Vietnam no comienza de otra manera que con la intervención francesa después de todo.
Sí, claro. Este es Napoleón III, ¿no? El petiso, que salió rajando, contamos historias de
él. Sí, que llegó con una expedición ridícula y aún así se fue metido en cana.
Sobrino era de Napoleón. El grande. Hijo de Hortensia, la hija de Josefina Beauharnais. Después, Rusia aparece con una exigencia, la exigencia de ejercer un protectorado sobre la Iglesia Ortodoxa de Turquía, y al mismo tiempo invade unos principados del Danubio. Y entonces Luis Napoleón recuerda que Francia se había comprometido a defender a los cristianos que vivieran bajo el dominio turco. A todo esto la reina Victoria también resuelve que esto pone en peligro el comercio de los productos ingleses con la India. Bueno, vamos, que se arma la guerra de Crimea. La guerra de Crimea es esa guerra que ustedes conocen, la de Sebastopol, la de la carga de la Brigada Ligera, la de Florencia Nightingale, la de...
¿Cómo se llama el de los bigotitos, el que hace la carga de la Brigada Ligera? Douglas Fairbanks.
Douglas Fairbanks, sí, ese. Esa guerra es. Bueno, un desastre.
Desastre,
sí. Esa también la empieza Napoleón III. Después, Italia estaba sojuzgada por los austríacos, y a Napoleón se le ocurre, Napoleón III, el chiquito, defender a los italianos, y ahí tiene lugar la batalla, las dos batallas tremendas, de Magenta y de Solferino, que son nombres de colores,
sí,
dados por otra sustancia que también tiene un nombre de color, que es la fucsina, que tiene ese color que ustedes saben. Un color que se pone después de moda en París, después de estas dos batallas, y bastante parecido al de la sangre, era muchísima sangre que corrió en esas dos batallas, donde murieron miles por ambos bandos. Sí.
La batalla de Solferino, además, da origen a una de las más bellas novelas que se han escrito, una novela de Joseph Roth, que se llama La Marcha Radetzky, y ahí donde está nuestro amigo Francisco José, el emperador, claro, que es salvado por milagro, y Occidente también.
Después, manda tropas a Siria, y manda tropas hasta la China, donde, junto con sus amigos los británicos, se encarga de destruir el Palacio de Verano de Pekín por unas cuestiones, por unos líos ahí, de porquería. Pero bueno, la aventura que más le sedujo a nuestro amigo Luis Napoleón fue la aventura mexicana. Porque pensaba que podía formar un imperio, una monarquía conservadora, un poco para aplacar el poder de esa potencia liberal que eran los Estados Unidos. Un poco porque le gustaba. Y un mucho porque, lo mismo que Lord Castlereagh, creía que estas eran comarcas donde convenía el boato monárquico y donde que había que sacar a las muchedumbres de la ignorancia atávica, del alcoholismo y de la barbarie. Eso es lo que creía, por ejemplo, el Castlereagh, que fue un tipo tremendo también. Casi lo mata de un pistoletazo a otro amigo nuestro, a Lord Canning, ¿no? Bien. Y Napoleón también pensaba eso, ¿no? Que nosotros los vamos a salvar a estos bárbaros, les vamos a mandar un príncipe. Y Castlereagh creía que en toda América pusieran príncipes europeos, que además iban a favorecer la causa europea, que es la causa de la civilización, del orden. Ustedes saben que en general ya no sucede eso, pero en casi todo el siglo pasado y principios de la primera mitad de por lo menos, toda invasión, toda usurpación de las soberanías nacionales fue hecha en nombre de un supuesto valor universal. Invadimos el Egipto en nombre de la razón y del progreso. Y invadimos, qué sé yo, la China en nombre de la democracia, Bolivia en nombre del libre cambio, el Paraguay en nombre del centro atrás y cosas por el estilo. Esos principios universales. De este modo trabaja. Tuvo mucho que ver en esta decisión de Napoleón III, que ya vamos a ver, que por otra parte ya había pensado en crear un imperio en Nicaragua, pero después le pareció que no, qué sé yo. Pero fue inspirado por la mujer, Eugenia de Montijo. La mujer que, por cierto, algún día vamos a hablar de ella, porque cuando era muy joven, había intentado suicidarse porque el duque de Alba, que era, por cierto, descendiente de aquel nefasto duque de Alba, el azote de Dios, el de los Países Bajos, bueno, prefirió a su hermana Paca. Eugenia estaba enamorada del duque de Alba y el duque de Alba prefirió a Paca. Y entonces se suicidó. Pero sobrevivió al suicidio.
Gente que hacía mal casi todas las cosas,
Y también sobrevivió a su hermana Paca, por cierto. Y finalmente se casó con Luis Napoleón, con lo cual hizo un gran negocio. Y le dijo, che, mirá, qué lindo hacer un imperio así, sería fantástico. Además tenían unas ideas extraordinarias. Por ejemplo, provocar la fuga de esclavos negros del sur de los Estados Unidos, convertir a México en una especie de Liberia, en donde... Para hacer esa clase de negocio.
Convengamos que ya se estaba preparando esto que después se llamará la Liga de Naciones, el Plan Marshall, y durante largo tiempo las Naciones Unidas, quiero decir, ciertas repartijas Yalta, mucho tiempo después,
sí, claro.
Pero que las grandes potencias estaban repartiéndose cosas como la India, África y América, naturalmente, ¿no?
Y había ido mal en la India, Luis Napoleón. Y en América también, porque habían perdido, no a él, pero los franceses habían perdido...
El norte.
La Luisiana y además, sí, todos los dominios que tenían en el norte. Pero el Indio Juárez, Benito Juárez... Era uno de los presidentes que había en ese momento en México, donde había dos gobiernos, un lío bárbaro México también, ¿para qué le voy a contar? Tenía grandísimos inconvenientes económicos y le da el pretexto a Luis Napoleón para que hiciera una intervención armada. El 17 de julio de 1861, con grandes líos económicos, después de haber incluso vendido los bienes del clero, que no alcanzaron para mucho, decreta la suspensión por 2 años del pago de los intereses sobre la deuda externa de México. Suspende el pago de los intereses de la deuda externa. ¿Escucharon esto alguna vez ustedes? Sí. Yo sí. Que eran 82 millones de sope. Principales acreedores, Inglaterra 69 millones, España 9 millones y Francia 2 millones. Francia no tenía mucho que ver, pero Luis Napoleón tenía ganas de meterse. Pero estaban también unos bonos que llamaban los bonos Jecker. La casa Jecker era un banquero, que había hecho un préstamo al general Miramón de 1.500.000 pesos.
Acá lo llamaríamos Baring Brothers o Fúcares.
Exacto,
y
claro.
Hace tiempo, ¿no?
Y le dio 1.500.000 a devolver 15 millones en bono.
Mira vos,
o sea,
negocio redondo.
1000% de interés, más o menos como los préstamos de Baring Brothers.
Uh-huh.
Y resolvió cobrarlos, para lo cual recurrió a un señor Augusto Morny, que era hermano uterino de hermano por parte de madre de Luis Napoleón. La única posibilidad, porque... Nunca se supo bien quién era el padre de Luis Napoleón.
Claro.
Bueno, Jecker recurrió a Morny a su hermano para que interviniera, y entonces, señores, ahí viene esto. Francia, con España e Inglaterra, invaden México para reclamarle el pago de la deuda externa. Se apoderan de la capital y sientan allí a un Habsburgo, a Maximiliano de Habsburgo, casado con Carlota, hija, creo, del rey de Bélgica, Leopoldo, y lo ponen ahí. Y lo ponen ahí. Y listo. ¿Y por qué? Y porque ustedes no pagaban. Extraordinario. Esas son las naciones que hoy en día nos enseñan cómo tenemos que vivir.
Sí.
Esas son las naciones. Ahí, y esto lo cuento muy seguido, se gesta una palabra que ahora tiene un aire libertario y que debiéramos recordar que fue inventada para justificar una intervención francesa. La palabra latinoamericano, que antes no existía. Se le ocurrió... Sabía cómo se llamaba el tipo este, ¿no? Un parlamentario o un ministro de Luis Napoleón. Porque, claro, hispanoamericano no le servía. Iberoamericano tampoco.
Menos.
Y como los franceses parece que eran latinos, latinoamericano le sirvió para que tuviera algún sentido la intervención francesa en América. Y ahora lo usamos nosotros para componer zambas libertarias. El caso es que lo meten a Maximiliano y a Carlota... Pero, como le había dicho un hombre sabio a este muchacho Luis Napoleón, que no dejó desastre por hacer en su vida, por cierto, no iba a tener que gastar muchos tiros para sentar a un hombre en el sillón de México. Pero sí iba a tener que gastar muchísimos para sostenerlo. Y así fue. No lo pudieron sostener. Y el pobre Maximiliano, que tampoco entendía mucho de esto, que se vio envuelto, hermano de Francisco José.
Según dicen, además, un buen hombre que hasta los mexicanos les dio lástima.
Pero sí,
que hacer lo que hicieron.
Se ve envuelto en esta cosa y lo ponen ahí. Y se come un garrón en Querétaro, donde lo fusilan en 1867. Lo matan al pobre. Muere con toda dignidad. Porque, bueno, si me tocó esta, dice, ¿qué va a hacer? y lo sobrevive, loca, su mujer Carlota, que vive hasta 1927, hasta la época...
Que ya... la Revolución Mexicana en el 10.
Claro, ella casi es nuestra época, pero no, vive en Europa, encerrada en un castillo, en una semilocura, nunca alcanzó a recuperarse de la impresión que le produjo la muerte de Maximiliano. Estas son algunas de las hazañas de este hombre que le había prometido a su nación un reino de paz. Y de esta nación, que es un paradigma ante el mundo y que hoy en día nos aconseja a nosotros y a otras naciones del tercer mundo acerca de nuestros comportamientos de barbarie, de alcoholismo y de ignorancia tal. Para Benito Juárez.
¿Cómo no para Benito Juárez? Para Emiliano Zapata, que nació en el Hueco, claro, y que se encargó
de... Para el pueblo mexicano,
tarea,
que tiene una historia tan perfilada.
Y podríamos decir para alguien, a quien la llamaremos como una dama, porque después de todo fue una dama, o por lo menos se la califica con un artículo, como un artículo femenino, y que justificó desde esos ideales labrados con la gente de la que usted habló ayer, desde los enciclopedistas hasta los hombres de acción, como Robespierre, que también se llamaba Maximiliano además, ¿no? Digo, aquella especie de mujer que fue pintada por el señor, el pintor David, y que avanzaba entre la gente por ahí dando vueltas, y que a mí no me cabe la menor duda que después de haber sido gestada quizás en esos pagos de Francia, se murió algún día en París. Estoy hablando de la revolución, de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Para esa que se murió en París,
sí,
entonces.
Para la que murió en París.
Y que si pudo resucitar en algún lado fue en América, el primer tema de hoy.
Que aún te acuerdas del barrio perdido, de aquel Buenos Aires que no vio partir, que en tus labios fríos aún tiemblan los tangos, que en París cantabas antes de morir. La lluvia de otoño mojó los castaños, pero ya no estabas en el boulevard. Muchachitas criollas de los ojos negros, tus labios dormidos ya no han de cantar. Siempre te están esperando allá en el barrio feliz, pero siempre está nevando sobre tu sueño en París. Muchacha, cómo tosías aquel invierno al llegar, como un tango te morías en el frío boulevard. Envuelta en mi poncho temblabas de frío, mirando la nieve caer sin cesar. Buscaba mis manos cantando en tu fiebre el tango que siempre me hacía llorar. Me hablabas del barrio que ya no verías, de nuestros amores y de un carnaval. Y yo te miraba, París y la nieve te estaban matando, flor de mi arrabal. Hace una noche te fuiste por el frío bulevar, con un tango viejo y triste que ya nadie ha de cantar. Siempre te están esperando allá en el barrio feliz, pero siempre está nevando sobre tu sueño en París.
Ha cantado Ignacio Corsini de Blomberg y Maciel, La que murió en París.
Me dice, doctor, que hubo un lamentable error en la receta. La venganza.
Contagiarse el SIDA es muy fácil. Prevenirse también. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Para que el SIDA no nos sorprenda.
La Maga, el más completo panorama semanal sobre la actividad cultural de Buenos Aires. La Maga, noticias de cultura, todos los martes en su kiosco.
El Sindicato del Seguro está con vos. Campamentos infantiles y juveniles, jornadas para los locos bajitos, plan de ayuda escolar, escuelitas de natación, tenis y fútbol, espectáculos, y un plan de ayuda escolar copado y divertido. Inscribite. Aprender jugando es la consigna. Sindicato del Seguro, Suipacha 137.
Hoy Banco Provincia es líder en créditos, en la baja de tasas.